La 1:15 en estos momentos. Seguimos en el fin de semana de COPE en este domingo 23 de junio y hasta por aquí. Vamos a cambiar de asunto totalmente porque tenemos ya con nosotros a nuestra egiptóloga favorita, Rosa Pujol. Buenos días.
Muy buenos días.
Además, bueno, es que Rosa viene muy bien acompañada hoy.
Hoy tenemos aquí una invitada especial que se llama Lucía.
Lucía. Hola, Lucía.
Es fan nuestra.
Ay, es fan nuestra. ¿Te gusta mucho lo que hace Rosa?
Sí.
¿Sí? Qué interesante lo que cuenta. Oye, Lucía, me han chivado que vas a ser periodista o quieres ser.
¿Qué es lo que te gusta? Pintora.
¿Ah, sí? ¿Pintora?
Sí.
Qué bien. Oye, esta chica nos va a quitar el puesto en 2 días, te lo digo ya, ¿eh, Rosa?
Sí. Sí. En cuanto se anime y sea un poquito mayor y llegue mejor al micrófono, ya está.
Oye, me han dicho que en casa tienes un micrófono y todo tú, y hablas y cuentas cosas.
Sí, en el cole hicimos una cámara y un micrófono para jugar a las noticias.
Qué bueno, ¿y te gusta contar noticias?
Sí.
Qué bien. Bueno, pues ahora vamos a estar muy, muy atentas a lo que nos cuente Rosa, porque siempre es muy interesante, ¿verdad?
Sí.
Lo que cuenta de Egipto, no me extraña, porque realmente es una civilización muy sorprendente y sobre todo visualmente muy llamativa.
Muy llamativa, sí. Hoy vamos a hablar, fíjate, de lo que hacía un faraón nada más levantarse, lo que era un día del faraón. La jornada de un faraón pues estaba llena de protocolos, ¿no? Según se levantaba se bañaba, porque eso, los faraones y los de ahora, todo el mundo, es lo primero que tenemos que hacer, es bañarnos. Y después de bañarse ya tenían todos los detalles previstos. Nada más empezar a andar el día ya tenía todo previsto. Nada más levantarse era todo ceremonioso y tenía que ponerse en manos del barbero, del manicurista, del peluquero si iba a llevar una peluca y a veces, pues si tenía actos oficiales, del maquillador también, porque se pintaban los ojos,
bueno,
los faraones.
Bueno, y se tirarían horas y horas. Porque,
hasta las sienes se pintaban los ojos.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego después pues, había que vestirlo, claro, había que, bueno, primero le ponían los aceites en el cuerpo y demás para que estuviera la piel jugosa, y entonces lo vestían con un faldellín, que era una faldita corta, que se llamaba shendit, y que esta era la vestimenta, digamos, de diario, ¿no? Cuando tenía ceremonias oficiales ya se ponía una sobrefalda larga, transparente, con muchas chalinas y esclavinas y cinturones, bandas, etcétera.
Fíjate, Rosa, que lo que siempre nos ha llamado la atención del faraón es la suntuosidad, ¿no?
Sí,
supongo,
sí,
que la,
sí,
simbología también de su atuendo.
Sí, claro, no, todo. En Egipto todo tenía simbología, porque ellos raramente se mostraban ante el público con la cabeza descubierta. Ellos iban rapados. Y entonces o llevaban peluca o llevaban estas pesadas coronas con esta diadema con la serpiente en la frente, que esta serpiente decía la leyenda que si alguien la miraba a esa serpiente caía fulminado. Era una manera como otra de decir que delante del faraón había que inclinarse.
Fíjate,
¿no?
La imagen que nos inspira además este rey del Antiguo Egipto, el faraón, además de su rango de mando, es ese inmenso poder que atesoraron los líderes más relevantes de aquella civilización.
Sí, 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 sí. Él era la autoridad máxima.
Claro.
Él era la autoridad máxima. Entonces, en estas ceremonias lo vemos siempre cubierto de collares, pectorales, tobilleras, pulseras, en fin, estas coronas, etcétera. Tenía muchísimas obligaciones, como siempre una persona o un gobernante tenía muchísimas obligaciones, pero él era la autoridad máxima y la siguiente autoridad eran los visires. Tenía uno para el norte y uno para el sur. Por las mañanas, ya una vez que estaba arreglado, lo que hacía, y maquillado, ya estaba tuneado por la mañana, ya se leía el correo y despachaba en una audiencia diaria con sus visires y sus consejeros, de manera que le daban cuenta de todas las noticias que sucedían y demás. Entonces él dictaba respuestas o tomaba decisiones que sus visires se encargaban de llevar a cabo y luego después de que fueran cumplidas las órdenes.
Fíjate que la imagen,
que
la verdad es que en el imaginario colectivo, lejos de ver a este rey del Antiguo Egipto como una compleja, no sé, figura política, al menos en las películas de momias y de aventureros que hemos visto, antes dibujaba un poquito su figura.
Sí, siempre parecía como un relumbrón, una,
claro,
imagen de relumbrón. No,
no sé
tenía.
Si es un hombre valiente, si no sé si iba a la cabeza de sus tropas en las guerras.
A veces sí, bueno, eso es lo que nos ponen las paredes. Ya lo que fuera la realidad no lo sé. O sea, los testimonios escritos o esculpidos en las paredes es que sí, él iba, siempre está a la cabeza de las tropas en un carro mucho más grande y bueno, era el más valiente de todos y el que más enemigos abatía, ¿no? Entonces,
tiene que,
bueno,
ser ejemplo de todo.
Uno de los deberes más importantes que tenía era el ser el intermediario entre los dioses y la gente. presente. Por tanto, él tenía que mostrar el agradecimiento a los dioses ofreciendo sacrificios, las ceremonias y construyendo templos, monumentos, estatuas, obeliscos, etcétera, como agradecimiento a los dioses.
¿Y podía ver el pueblo al faraón? ¿Era
pues lo podía
accesible?
Ver, mira, cuando regresaba victorioso de una campaña de guerra,
entonces
desfilaba y bueno, no le tiraban confeti como cuando vienen de la luna y eso, pero lo podía ver la gente subido en su carro en absoluto triunfo, ¿no? Entonces él mismo, el faraón, era el que daba recompensas y condecoraciones a los militares más destacados, incluso si habían hecho, ellos traían las manos de los enemigos cortadas, ¿eh? Los que más manos tenían cortadas, pues entonces recibían más recompensas, y muchas veces los prisioneros de guerra que hacían se los pasaban al servicio de ese militar destacado, pues como premio. A veces tierras también les daba a los militares,
claro,
destacados. Claro. Hacía una fiesta cada 30 años, hacía una especie de jubileo, una fiesta que se llamaba la fiesta Sed, que era una fiesta de regeneración. En esta fiesta el pueblo también lo podía ver. Entonces,
¿pero solo en esta fiesta? ¿Cada 30 años?
Cada 30 años, en teoría, porque no puede ser verdad, tenían una vida muy corta. Se supone que a lo mejor a los 4 o 5 años de reinado ya hacían un jubileo, que consistía en que el faraón corría en los 4 puntos cardinales, o sea, en las 4 direcciones, luego bendecía el campo y el viento en los 4 puntos cardinales, pero lo fundamental era esa carrera ritual en la cual él demostraba al pueblo que seguía siendo joven y que tenía la energía de una persona joven. Entonces, bueno, el pueblo quedaba satisfecho de que el faraón estaba hecho un toro y, bueno, pues estaban encantados de
ello. Fíjate, es que todos hemos visto en las representaciones de los museos o en las películas, ¿no? A esos faraones adornadísimos, con esas complicadas vestiduras.
No debían poder moverse,
claro,
con esas vestiduras.
Y luego rodeados de sirvientes que lo transportaban, que lo abanicaban.
Que lo abanicaban, sí.
Y que estaban pendientes de él
en todo momento. Además, ellos llevaban sandalias solamente para las ocasiones, luego iban descalzos. O sea, que quiero decirte que normalmente llevaban este faldellín y iban mucho más cómodos, digamos, de andar por casa, como cuando llegamos a casa y nos ponemos
cómodos,
las chanclas, ¿no? Pero las vestiduras de las ceremonias eran tremendas. También, digamos que el pobre tampoco no solamente tenía obligaciones, sino que también podía disfrutar un poquito. Y un deporte que practicaban mucho era la caza.
Anda.
Porque en aquel entonces en Egipto había antílopes, toros salvajes, leones. Y bueno, pues como todos los cazadores, en las escrituras, en lo que nos han dejado escrito, eran un poquitín exagerados, porque hay un faraón, Amenhotep III, que dice que en un día abatió 92 toros salvajes. Y yo digo que 92, aunque fueran moscas domésticas, no se abaten en un día.
Que se comían una y contaban 20.
Exactamente. Entonces,
como en el parchís.
Claro, y hay otro faraón que presumía también de que disparaba su flecha con tal fuerza que atravesaba 5 escudos de bronce. Y yo digo que serían menos lobos. ¿No?
Lucía,
o sea,
tú que dices que tampoco es posible eso, ¿verdad?
No, poquito mucho fantasmas, cuento. Un poquito fantasmas. Sí.
Rosa, ¿había más disfrute que obligaciones?
Bueno, ellos tenían tiempo también para relajarse con su familia, para pasear en barca por el Nilo, que es una cosa muy relajante que podemos seguir haciendo hoy en día.
Es maravilloso eso.
Tenían tiempo para jugar a juegos de mesa por la noche, tenían juegos de estos de tableros y demás. Jugaban con su familia y sobre todo... pues
ahí
eso.
Aprendieron a comerse una y contar 20.
Exactamente, ahí
en esos juegos de mesa.
Ahí fue donde aprendieron. Verdaderamente, hombre, siempre tenemos tendencia las personas a tener una cierta envidia del que está a la cabeza, a decir, madre mía, es que cómo vive el rey o el presidente o no sé qué. Y la verdad es que tanto entonces como ahora, yo creo que no es nada envidiable.
No lo es. Y además, la sencillez con la que vamos hoy en día no es con la que va el faraón.
No, claro que no. Claro.
Solamente
que no.
Por quitarte de maquillajes y de pelucas y de historias, dices,
fíjate que tenían de vez en cuando acompañaba al sumo sacerdote de los templos, a los diferentes dioses, en la ceremonia de matutina, que era despertar al dios. Para despertar al dios iban con unos instrumentos que se llamaban sistros, una especie de sonajero, entraban en el Santa Santorum del templo y agitaban estos sistros, y entonces se supone que la estatua del dios despertaba. Entonces lo lavaban, lo perfumaban, lo vestían y le dejaban allí ofrendas alimenticias para alimentar al dios de manera mágica. Luego se lo comerían los sacerdotes o quien fuera. Pero dejaban allí ofrendas alimenticias. Y el sumo sacerdote y el faraón salían de esa estancia andando de espaldas y barriendo sus propias huellas en la cámara esa sagrada para que no quedara en esa cámara sagrada, no quedara ninguna huella humana, que fuera aquello un recinto perfectamente sagrado.
Qué
¿no?
ceremonioso, o sea, todo, ¿eh?
Sí, tenían un protocolo tremendo. O sea, los consejeros y los visires tenían, era una jerarquía muy piramidal, que viene fenomenal que sea piramidal, ¿no? Quiero decir que el que barría informaba al que era el jefe de los barrenderos, el que no sé qué, y así iban subiendo hasta llegar al visir, y cuando le decía el inmediato inferior del visir, todo está bien y en orden, pues ya él podía pasar al faraón a decirle todo está bien y en orden, pero era una serie de personajes jerarquizados que iban hacia arriba. Ya digo que no debía ser nada fácil gobernar un país, ni antes ni ahora.
Ni
tenían
ahora.
Muchas más deberes que derechos y tiempo libre, no
sí.
sé.
Rosa, ya terminamos, pero pensamos en el faraón y nos imaginamos una figura eminentemente masculina, pero también hay ejemplos de mujeres faraón.
Sí, tenemos varias. Tenemos una que además ella se hizo representar como faraón para no chocar demasiado, ¿no?, a sus gentes.
Pues qué interesante, esto da para otro día,
sí,
¿eh?
Sí, eso lo vemos otro día.
Sí,
si quieres,
sí.
La semana que viene hablamos de las faraonas.
Mira, lo que aprendemos siempre con Rosa Pujol cada semana, gracias por darnos la ocasión, en este caso de adentrarnos a la variopinta identidad, esta vez sí despojada de tu afección que nos venden en la tele, de la figura
sí,
que...
Sí, sí, porque las películas cuentan también
bastante. Claro, exactamente,
mentiras.
del faraón, esto es como es en la realidad.
Sí, las películas tienen que ser vistosas, pero la realidad es otra.
Bueno, pues Rosa, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Buen domingo, gracias.
Lucía, va.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.